Cometí el error de meterme tantito a Coyoacán para cortar y pues me tocó.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Yo creo que ya te conozco, pero para los que no te conozcan, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Soy Artemio Urbina, mucho gusto.
Entonces, yo te conozco por el podcast de ScoreBG.
Por Score, ok.
Ajá. Y bueno, he seguido como lo que has hecho a lo largo de los años.
Gracias.
Pero, ¿por qué no le cuentas a la gente como qué haces normalmente?
Pues es que, bueno, normalmente me dedico a otra cosa que no tiene nada que ver con videojuegos. Uh-huh. Pero, actualmente ando metido en temas de preservación, en ingeniería inversa de algunas cositas, ¿no? Coopero en algunos programas, como dices, Score. Uh-huh. Y en llevo un sitio también de restauración de arcades y otros cuantos más por ahí.
Ok.
Y otras cosillas.
Entonces, dices que no te dedicas a como nada que tenga que ver de juegos profesionalmente. No, pero siempre has estado como metido en el mundo de los juegos. Yo estaba hablando con un amigo hace poco y le decía que en México estaba... no estaba difícil, pero simplemente no teníamos la imagen de se pueden hacer juegos, ¿no? O sea, de que...
Sí, eso cambió rápidamente en los últimos años, ¿no?
Desde que empezó Devourer y esas cosas.
Cuando... Y también la tecnología, ¿no? El cambio, el consumo masivo de juegos en plataformas móviles y en PC hizo un cambio. Porque la PC antes era un nicho. Bueno, sigue siendo un nicho,
sí.
Pero era un nicho todavía más pequeñito, ¿no?
Sí.
Y eso sí cambió mucho las cosas.
Entonces, cuando tú estabas en el punto donde decidiste tener una carrera, ¿tenías pensado hacer videojuegos en algún momento o nunca pasó por tu mente?
Profesionalmente nunca lo consideré. Siempre como que tuve inquietudes, pero digamos que las cubrí con otras cosas en su momento. En la secundaria, por ejemplo, me regalaron una calculadora programable y ahí programaba mis juegos. ¿No? Y los juegos pues los jugaban mis compañeros en clase. O programaba también software para hacer, resolver reducción y en química, por ejemplo, ¿no?
Okay.
O problemas de física o cosas así.
Uh-huh.
Y pues las gráficas que utilizaba eran básicamente kanjis y katakana y hiragana.
Sí.
Y tenía la calculadora. Y esos eran mis gráficos, ¿no? Más que nada escribía juegos de texto, como aventuras de texto.
Uh-huh.
Y sí alguno que otro de acción, pero... eran muy distintos, ¿no?
Sí.
Después de eso, pues estudié durante la carrera, simplemente juegos, pero siempre fueron como que... era mal visto, ¿no?
Sí.
Pero los implementaba como proyecto final. Por ejemplo, en sistemas operativos que nos pedían que hiciéramos un sistema distribuido en red con Minix, pues implementamos Pac-Man encima de Minix con red, ¿no? Y una persona jugaba Pac-Man y otra persona... jugaban los cuatro fantasmas.
Sí. ¿Y qué carrera fue la que estudiaste?
Ingeniería en sistemas computacionales.
¿En la UNAM o en...?
En el TEC.
Ah, ok.
Sí. No el mejor lugar técnicamente.
Sí.
Pero, por fortuna, en la época en la que estudié, contábamos con puro Unix. O sea, todas las computadoras que estaban a nuestra disposición era Unix.
Sí.
Estaba increíble porque tú te sentabas, te logueabas con tu cuenta en cualquier terminal del campus y se montaba tu file system con todos tus archivos en sobre NFS y tenías pues todas tus cosas en cualquier computadora que te loguearas, ¿no?
Uh-huh.
Y exportabas tu display y tenías todo. Además teníamos una sala con Silicon Graphics y ahí es donde pues hacíamos los gráficos y poníamos a experimentarnos con ciertas cosas y...
Sí,
la verdad estaba muy padre.
Porque a mí ya me tocó Microsoft, o sea, Microsoft llegó a todas las escuelas de México y
sí.
Hizo muchos convenios y... O sea, yo aprendí a programar en C# porque era como lo que nos enseñaban en
la
escuela.
De hecho, la persona que hizo toda esta red estrella en el campus y que estuvo dedicado a hacer todo este sistema con Unix, porque por fortuna él fue la primera persona que me dio C entrando a la carrera y me dio sistemas operativos. Él renunció cuando sucedió esto que comentas. O sea, llegó Microsoft y no que tenga nada de malo el software de Microsoft, solo como dices, llegó a billetazos a cubrir todo. Y entiendo por qué, ¿no? Pero sí le quitó esta libertad de aprender con software abierto a la gente, ¿no?
Sí, claro.
Porque los maestros te pedían en las materias las cosas con eso.
Sí.
Y nosotros todavía tuvimos la libertad. Nuestros maestros no que supieran usar Unix, ni Motif, ni nada por el estilo, pero nos daban la libertad de decir, pues, hazlo lo que quieras y mientras yo lo pueda correr, va, ¿no?
Bueno, yo tenía un profesor en la UP que era un fan de Linux. Uh-huh. Y hasta tenía en su oficina un pingüinito. Uh-huh. Y así como di no al software cerrado o algo así. Uh-huh. Y todos lo veían como el extremista de la escuela.
Me imagino.
Y todos lo odiaban porque ya habías aprendido en C Sharp y habías aprendido en Visual Studio y todo. Y él llegó y fue como, pues abran su terminal y abran Vim o Nano y pónganse a hacer cosas.
Pues qué bien, porque sí es necesario. O sea, a pesar de que parezca efectivamente extremista, y yo era el extremista en mi campus.
Sí.
Yo llevé el grupo de usuarios Linux de entre 96 y 99, más o menos.
Okay.
Y dábamos los talleres y pusimos un salón con puros Linux en dual boot, uh-huh, ¿no? De lo que había. Porque la intención era, pues, llévate a tu casa Unix, ¿no? Tenlo en tu casa en floppies. Y y ya al final empezamos a dar CDs, pero efectivamente era eso. Era, pues, ten la apertura de hacer las cosas. Y yo sí estaba en un extremismo total en esa época de no usar nada de Microsoft. Hoy en día no me importa.
Sí.
Hoy en día uso de todo, pero... Bueno, sí, menos Apple. Pero sí es... Fue muy común eso. Y no sé si sigue siendo.
Entonces, estabas en la carrera, empezaste a hacer juegos para trabajos finales. Uh-huh. Pero nunca lo viste como algo factible para vida profesional.
No, nunca.
Y luego empezaste a tu carrera profesional. Uh-huh. Seguías con los juegos como tu hobby.
Exacto.
¿Y cuándo empezaste a hacer como proyectos más clavados?
Pues desde aquel entonces, más o menos en 97, que todavía estaba en la carrera, pues hice el driver para utilizar controles de PlayStation en Linux, uh-huh, justamente. Hacer dumps de texto de los juegos. Siempre, en esa etapa, el mercado japonés dominaba. Entonces, uh-huh, había varios juegos que salieron en Japón que yo quería jugar y que no había como yo, no sabía más que katakana y hiragana y leído, no entendía lo que significaba. Y y pues me dediqué a hacer la extracción del texto en japonés hacia un archivo con la finalidad de que alguien más aventándolo a la red pues lo pudiera traducir.
Okay.
En aquel entonces, y eso era lo que yo hacía a finales de los 90s, ¿no?
Okay.
Ya graduado, pues más bien estuve como loco en la carrera, digo en la chamba, sacando proyectos. Uh-huh. Varios años, y en esos años pues básicamente solo consumía, ¿no? O sea, consumía PlayStation 2. Uh-huh. Como loco, y programar, pues nada más hacer ciertas cositas. En esa época me puse a programar en Saturno. Uh-huh. Pero, insisto, eran proyectos así como que quiero ver cómo funciona. O sea, siempre fue, más que el quiero publicar un juego, siempre ha sido quiero entender cómo funciona. Okay. Y lo interesante de ahí es cómo a raíz de una maquinaria. O sea, tú imagínate, un juego lo veo como este teatro en el cual tú al mover la manivela, la computadora, al estar moviendo la manivela en conjunto con el usuario, se genera este mundo que parece real.
Sí.
A raíz de nada, tú lo sabes, o sea, a raíz de vapor, y eso es, sí, lo que siempre me interesó, pero me interesó siempre a nivel tanto hardware como software. En la carrera no nos enseñaron gran cosa de hardware, sí llevamos arquitectura computacional y cositas así, pero era teórico, ¿no? Nunca, sí, nunca entendías cómo pues de los fierros duros podías tener un videojuego, ¿no? Y bueno, nunca estaba el énfasis en los videojuegos.
Sí.
Y mi interés en meterme a programarlas o meterme a repararlas siempre ha sido por el lado de entender cómo funciona.
Ok. ¿Y en algún momento buscaste hacer un videojuego? O sea, ya cuando entendiste mejor cómo funciona el mundo. O sea, sí, uh-huh, porque entiendo. A mí me pasó cuando empecé a hacer software que tenía la misma idea, ¿no? Uh-huh. Así que no sabía cómo pasar de... Estaba haciendo, uh-huh, mi programita de consola a hacer un producto.
Claro.
Y luego hice mi producto y dije, bueno, pues si es así de fácil con un... O sea, bueno, no fácil, pero si es posible con, uh-huh, un software, uh-huh, pues debe de ser posible con un juego, ¿no?
Claro.
Entonces nunca tuviste ese interés de... Ya sé cómo más o menos cómo funciona. Ya entendí que es del paso A al B. Voy, uh-huh, a intentar hacerlo.
Pues realmente hay una diferencia ahí. Uh-huh. Yo creo que si me pongo a hacer un juego es porque tengo algo que comunicar.
Sí.
¿No? Y desgraciadamente hasta la fecha no he tenido nada que comunicar. Lo que tuve que comunicar, fíjate que fue un cruce muy curioso por allá de 2011. Uh-huh. Dije, bueno, siempre he querido publicar algo en una consola y entender la consola, ¿no? Porque programar en la PC es mil veces más fácil, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día ya es lo mismo. Hoy en día es idéntico, ¿no?
Sí.
Hoy en día tienes miles de herramientas que te ayudan muchísimo y está padrísimo porque quien sea, no necesita ser un programador, puede meterse a hacer un juego, ¿no?
Sí.
Digo, a distintos niveles y lo que tú quieras, pero ya es viable. Yo siempre tenía este gusanito de, bueno, ¿cómo funciona? O sea, los fierros. antes no estaban acelerados para hacer juegos, ¿no? Por eso las consolas eran mucho más poderosas haciendo juegos que una computadora a principios de los 90s.
Sí.
¿No? A finales de los 90s todavía, o sea, en los 2000s todavía esto era completamente cierto. Uh-huh. Y es porque había hardware dedicado. Uh-huh. Y lo interesante para mí en ese momento era entender cómo le dabas instrucciones al hardware dedicado que te aceleraba los gráficos, uh-huh, y te daba resultados rápidos como colisiones de sprites, rotaciones, cosas así. Okay. Esa comunicación entre hardware y software, que hoy en día todo se hace en software, evidentemente,
sí,
cómo funcionaba. Entonces, lo que pasó en 2011, regresando a tu pregunta, es que tuve la oportunidad de desarrollar un software para, uh-huh, consolas, que no es propiamente un juego, no es un juego, uh-huh, pero utiliza todo esto y todos los elementos que puede utilizar un juego, uh-huh, en código abierto, con la intención de decir, bueno, no hay código abierto para entender cómo funciona un Sega Genesis o un Super Nintendo. En, uh-huh, aquel entonces no sucedía. Hoy en día es muy pobre, pero ya hay algo. La intención era, ¿qué puedo yo darle a la comunidad que sea, uh-huh, útil, ¿no? A la vez que me cumpla este capricho de querer programar en una consola,
sí,
y a la vez esté usando todo el hardware real. Entonces el proyecto que salió fue la Suite 240p, que es este software que corre en varias consolas, en Genesis, Super Nintendo, Sega CD, PC Engine, TurboGrafx, Wii, Dreamcast, GameCube, y no me acuerdo qué más. Bueno, hay ports para NES y para otras cosas que no hice yo.
Ajá.
Pero la intención era tener desde adentro de la consola software de evaluación para ver cómo se procesa el video de esa consola, pero a la vez yo entender la consola, cómo funciona completamente a distintos niveles, al mismo tiempo ver cómo se implementa lo mismo en distintas consolas, uh-huh, darle el ejemplo de software libre a la gente, los liberé bajo GPL, uh-huh, para que tengan ejemplos prácticos de cómo se hace un proyecto de ese tipo, con colisión de sprites, con colores, paletas, tiles, sonido, backgrounds, scroll, etcétera. O sea, todos los elementos que servirían para un juego de ese tipo en esas consolas, cómo funcionarían distintos sistemas, ¿no? Entonces eso cubrió mucho esa cosquilla de querer publicar algo en una consola, porque decía algo, por un lado, por el otro lado era útil. O sea, al final de cuentas, hoy en día es el software de facto que se utiliza para calibración de CRTs y también para evaluación de escaladores de video, e incluso para la evaluación de emuladores en cuanto a video y aspect ratios, colores, frame rate, lag, etcétera. Todo esto era mi intención.
Sí.
Entonces, como que eso me cubrió por completo esa cosquilla, porque mi intención era cómo funciona,
okay,
no tanto el quiero hacer un juego.
Okay.
¿No? Que sí es ligeramente distinto.
Sí.
Están atados, uh-huh, pero no es necesariamente lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces, ¿tú crees que ahorita, o sea, si tú hubieras empezado a buscar en este, uh-huh, momento, cuando ya no hay nada de hardware, o sea, ya, uh-huh, cuando si quieres hacer un juego no tienes que preocuparte por el hardware casi, uh-huh, no tendrías esa cosquilla y entonces no te hubieras interesado en... ¿O hay algo ahorita en las consolas actuales o en el desarrollo actual que te interesa y quisieras saber?
No, no hay nada que me interese el desarrollo actual, pero yo creo que tiene que ver justo con eso, que siento que el problema está resuelto.
Uh-huh.
O sea, desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, claro.
No, esa magia de ese mago de Oz está mucho más separada de la realidad. O sea, para que tú te quisieras meter a hacer juegos con esta inquietud que tenía yo,
sí,
hoy en día, pues puedes hacerlo, pero básicamente lo que me interesaría sería hacer un engine.
Sí.
¿No? Si yo me metiera, o sea, si me hubiera graduado hoy, uh-huh, yo estaría, yo creo que haciendo un engine.
Que creo que es el consejo que todo el mundo te da, que no hagas engines, que hagas juegos.
Por supuesto, porque es lo último. O sea, si tú quieres hacer juegos,
sí,
lo peor que puedes hacer es ponerte a hacer un engine.
Sí.
Si tú quieres entender cómo funciona un juego,
sí, sí, claro,
es lo único que
hay
puedes
diferentes
hacer. Claro.
Ramas. Y entonces, ¿cómo empezó ScoreBG?
ScoreBG, perdón, empezó porque el buen Asher y Pastrana en aquel momento querían... Como que las pláticas que teníamos en las taquerías, decir, bueno, vamos a compartir esto, ¿no?
Uh-huh.
Eso, Atomics Live lo cubría un poquito, pero Atomics Live era más, con un tema, más noticias, más actualidad. Uh-huh. Y ScoreBG, pues, era más nosotros. Era tratar de agarrar lo que sucedía en una reunión de nosotros y ponerlo en un podcast.
Sí.
¿No? Y esa idea, pues, la habían tenido ellos desde antes. Igual, Oscar Noriega la había tenido desde antes. Pero yo siempre estuve un poquito renuente, así como que, bueno, ¿quién va a querer escucharnos, no?
Sí.
Entonces, hasta que un día dijeron, bueno, vamos a grabarlo y vénganse.
Sí, y a ver qué pasa.
Y ya, ¿no? Y se empezó a grabar y ha pasado, pues, por varias etapas.
Sí, ahorita, bueno, yo como lo veo, desde que empezó la base de datos que, que tienen, es como un, o sea, un registro de muchos juegos y una explicación detrás de esos juegos. O sea, me hace un recurso muy valioso. Gracias, porque sí, siempre, o sea, me pasa que no me tocó jugar varios juegos, ¿no? Yo cuando crecí no podía jugar más de 4 horas a la semana.
Entiendo.
Y era dividido entre mi hermano y yo. O sea, eran 2 horas y si jugaba con mi hermano podía jugar 4 porque entonces, o sea, éramos hermanos y estábamos jugando juntos. Pero hubo muchísimos juegos que simplemente no jugué, ¿no? Y entonces Score BG me ha ayudado de... es como un Let's Play, pero diferente. O sea, porque lo estoy escuchando, ¿no? Y ya si me interesa mucho el juego, ya puedo yo ir y buscar cómo conseguirlo y jugarlo. Pero me ayuda a discernir entre qué intereses tengo dentro de los juegos pasados, ¿no?
Qué padre.
Pero no sé si tú alguna vez lo viste de ese lado.
No fue la intención al principio.
Sí.
Si alguien se da cuenta y ve los primeros scores, la producción estaba a cargo de quien estaba atrás de la consola, ¿no? Entonces la intención era sí documentar esa plática, pero era rápido. O sea, la gente se va a aburrir. Nada de estarse clavando en la textura. 5 minutos por juego y next. ¿No? Y después justamente cambió a esto que estás diciendo, y ahí es donde mi intención era, bueno, es que todos estos materiales que se generan, desgraciadamente no son perennes, ¿no? Siempre son desechables y generamos material que a la semana ya es
irrelevante.
Completamente. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo que sí pueda seguirse escuchando fuera de contexto, ¿no? Que sea temporal. Y un poquito de eso fue la intención, lo que cambió a lo que dices, ¿no? Tuvimos una junta y dijimos, bueno, sin querernos irnos allá intencionalmente, pero sí, nosotros todos estamos al día, todos llevamos más o menos la actualidad, pero la realidad es que también todos jugamos cosas independientemente, ¿no? De eso. Entonces, tomar esas cosas y exponerlas y hablar de lo que te apasiona en lugar de lo que está de moda, da ese contexto, ¿no? Solito.
Y, bueno, ahora que ya hiciste, o sea, la suite ya está terminada, ¿no? O sea, ya es difícil que la portes a otra consola.
No, sí, tengo muchas cosas que portarla.
¿Sí?
Tengo el port de... Tenía el port de PlayStation pendiente. Y ya me lo ganaron. Ya alguien dijo, yo lo estoy haciendo y se puso a hacerlo.
Sí.
Igual y voy a entrar a cambiar unas cosas porque hay ciertas cosas que no me gustan como están en el port.
Okay.
Pero es la ventaja de que sea software libre.
Sí.
Si a él no le gustan mis cambios, bueno, pues branch y...
Sí, se hace uno
nuevo. Punto, ¿no? No hay bronca. Y Pero él yo creo que lo está agarrando como un proyecto para aprender y eso está muy bien.
Sí.
¿No? Porque es como su primer juego, entre comillas. Lo está agarrando para aprender a programar en PlayStation y está poniendo todos los features. Yo siempre que hago la suite la hago completa y la libero después.
¿No? Ok, y él está poco a poco.
Él está metiéndole los features poco a poco. Entonces yo no lo quiero tocar hasta que él diga está terminada.
Sí.
Y las cosas que no me gustan, pues puede ser que las corrija, ¿no?
Sí.
Saturno todavía no está y la quiero hacer. NES ya la hicieron, Neo Geo ya la hicieron.
¿Y qué pasa en esos puntos? O sea, cuando alguien forquea tu herramienta y lo hace para una consola que tú no lo habías hecho, pero tenías el interés de hacerlo, te metes y...
No,
lo dejo. ¿Sí? Pero no, ni siquiera para ver cómo funcionaba.
Ah, no, sí. Sí, la bajo y la pruebo y la ligo desde el wiki y la meto en todos los... O sea, la pongo como parte de la línea oficial.
Sí.
Eso es independiente. Pero los dejo libres. O sea, sí...
Sí, pero, o sea, el objetivo de esto era entender cómo funcionaba cierta consola, ¿no? Y ahora como que ya no pasaste por eso.
Ya no pasé por eso,
¿y sí. Entonces qué haces? O sea...
Bueno, por ejemplo, el caso más extremo es NES, ¿no? Porque NES sí es son más fierros, o sea, es hacerlo más directo.
Sí.
Y ahí sí me hubiera gustado, pero nunca me di el tiempo. La verdad es que dejé pasar mucho tiempo y alguien que sabía programar en NES pues se puso a hacerla. Entonces, está bien. Pero ya tengo una referencia de agarrar y decir, pues, agarro su código fuente porque es open source.
Sí.
Y me puedo poner a entender cómo funciona el NES, ¿no? Y me puedo poner a jugarle con cosas dentro de un mini mundo que ya entiendo perfectamente. Pues nada más es mover, ¿no?
Sí.
No lo he hecho. En NES no he tenido esa... Pero es que NES se salió un poquito de mi spec también. Porque uno no está en C. Está en ensamblador. No es mi problema no meterme a programar ensamblador, pero el conjunto de todas las versiones de la suite están en C.
Ok.
Entonces, como que eso era algo que le podía dar a alguien que solo entendiera C a meterse a entender cualquier consola.
Sí.
¿No? Y eso se salió un poquito. La otra es que el NES no es capaz de mostrar todos los colores ni todos los niveles de negros y blancos que serían necesarios para una calibración apropiada. Entonces... Okay. O sea, si tú vas a calibrar tu tele, no te recomiendo calibrarla con la suite de NES. Okay. Te recomiendo calibrarla con el sitio de NES si vas a usar solo un NES. O si quieres probar cómo se ve el NES en tu tele. O si quieres ajustar. Pero si tú quieres calibrar para todas tus consolas y vas a usar un NES, es terrible idea. Igual con un Sega Genesis, a pesar de que fue con la primera que yo empecé, no es la mejor herramienta porque no tiene todo el gamut de colores, ni tiene los negros más profundos para que tengas una calibración apropiada para todos. Pero si calibras con una de esas dos, va a ser perfectamente apropiado para jugar cualquier juego de esas dos plataformas.
Okay.
Si calibras con una de ahí en adelante, la que sea, o sea, de PC Engine a Wii, te va a funcionar para todo.
Okay.
Entonces eso sí era un factorcito, ¿no?
Entonces, ahorita, vas a terminar las consolas que falten.
Exacto.
Y Score VG va a seguir. ¿Y qué otra cosa estás haciendo como del mundo de desarrollo de juegos?
Bueno, por un lado, más que nada estoy haciendo preservación abajo del agua. Eso, pues casi no se ve. Estoy trabajando con una persona que es autor de un emulador de 68000, que es una computadora japonesa. Y estamos preservando floppies. Estamos tratando de trabajar con organizaciones internacionales de preservación, que hay muy poquito, muy poquito, para... No es tanto como que piratear y liberar. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es documentar cómo es el floppy original. Y esto nació porque yo conseguí el 68000 hace unos años. Me puse a dumpear mis floppies porque siempre que consigo una plataforma me gusta tener... cómo respaldarla, cómo entender su software, todo esto, ¿no? Entonces, hice el respaldo de mis floppies, los comparo con los que hay en internet y ninguno coincide. Pero te estoy hablando, ninguno, ¿no? Cuando, pues, yo compro cartuchos de Super NES, los dompeo, todos los que he dompeado han estado dompeados excepto prototipos, ¿no? Pero Genesis igual, todo lo que he dompeado, todo está documentado. Igual PC Engine, todo está documentado. Pero me topo con esta plataforma en donde encuentro que ninguno de los floppies que dompeo está bien documentado. Y digo, bueno, ¿qué es esto, no? O sea, ¿por qué? Y evidentemente era para evitar piratería. Los floppies tienen una protección. Y cuando los dompean, lo que hacen es que le quitan la protección y modifican el ejecutable para que no verifique esas protecciones. Okay. A veces con otras modificaciones.
Sí.
¿No? Y eso ya es un problema. Porque, pues, ¿qué tal si el Castlevania está más fácil? ¿Qué tal si empieza más con más vidas? O si empieza con... Y eso, pues, ya mueve todo, ¿no?
Sí.
Entonces contacté a este autor del emulador y le dije, oye, mira esto. Estoy haciendo esto, aquí están todas las herramientas. Y me dice, ¿sabes qué? No lo entiendo, está muy complicado. Gracias. Dije, puta madre. O sea, la persona que hace el emulador de la computadora no le entiende. Estamos jodidos. O sea, ¿qué voy a hacer? Nunca voy a llegar a ese nivel de aprendizaje. Y pues contacté antes a las personas que hacen las herramientas con las que se dompea un floppy. Igual y no le interesa a la audiencia, pero un floppy, tú dices, bueno, un mega, ¿no? Por decir algo. Es 1.44, 1.90, hay de muchos formatos, pero vamos a poner que un mega. El floppy no es un medio digital, es un medio analógico. Entonces, puede tener distintas interpretaciones dependiendo de cómo lo digitalices.
Okay.
Entonces, cuando tú digitalizas un floppy, digitalizas como 200 megas de información que hay adentro de las variaciones analógicas. Y luego la interpretación de esa lectura analógica por los controladores del hardware es lo que te da el software en binario, ya en digital. Y ese es el problema.
O sea, necesitas el lector para que se lea exactamente igual a como estaba destinado.
O un emulador del lector.
Ok.
¿No? O sea, necesitas el dump de bajo nivel, un emulador de lector y tu interpretación de esos valores.
Ok.
Para ver si funciona bien. Y eso, pues, nunca se va a implementar en un emulador, no es la intención. Pero la intención es llegar a un punto intermedio, de decir, bueno, lo hemos estado haciendo mal 25 años, vamos a tratar de llegar a un compromiso. Y eso es lo que estamos tratando de definir internamente, de qué se puede hacer con los autores de emulador para llegar a un balance en el cual las imágenes que tenga la gente, pues... sean de mejor calidad de preservación o que la gente los pueda preservar, pero por lo menos que sean los juegos originales y no juegos hackeados.
Ok.
Esa es una. Y otro...
O sea, y entonces el desarrollador de emulador ya...
Ah, perdón.
Sí.
Me contactó. Yo seguía dompeando mis juegos. Conseguí otros amigos que me prestaron como 200 floppies. Estuve digitalizándolos. Y seguía creciendo el acervo a pesar de que los creadores del hardware que digitaliza los floppies me dijeron, no tenemos tiempo para tus cosas. O sea, nosotros estamos metidos en Amiga, en Amstrad, en Commodore 64, y estamos hasta el cuello del mismo problema, pero en esas plataformas, ¿no? Entonces, you're on your own.
Ajá.
Y dije, bueno, pues, bueno, lo sigo haciendo a pesar de que yo no pueda dar un avance, ¿no? Muy similar a esto de traducir los juegos, que yo no sabía japonés, yo no podía reimplementar en PlayStation una traducción o en Super Nintendo en ese entonces. pero aventé la información en la red, alguien regresó y luego retomamos y sí pudimos hacer la traducción, pudimos hacer todas estas cosas. Entonces dije, bueno, igual, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a dompear esto, vamos a seguirlo documentando y ya habrá algo. Y pues me contactó como a los 2 meses el autor del emulador y me dijo, ¿sabes qué? Me dejaste con la espinita, ya me clavé, ya estoy bien, cabrón. Ya entendí que cómo funciona todo esto, entonces échame toda esta información y empezamos a tener un ping-pong en el que agarraba y me decía, oye, ¿sabes qué? A ver, experimenta con esto. Sí. Y experimentaba, hacía las pruebas porque él no tiene la computadora. Eso también es increíble porque es mucho de esta generación.
Sí.
¿No?
Sí, lo he visto. O sea, es como de... es un problema técnico, lo quiero resolver y nadie lo ha hecho este, entonces este es el que voy a hacer. No es necesariamente porque quiero, o sea, exactamente esa consola, ¿no?
Entiendo, pero él está haciendo el emulador de la computadora.
Sí.
¿No? O sea, imagínate el trabajo que tiene atrás y él no ha tenido acceso a la computadora nunca.
Mind-blowing, difícil, ¿no? Sí.
Pero es completamente viable hoy en día porque justo lo que decías tiene razón. Encuentras la documentación en línea casi de todo sin necesidad de tener acceso al hardware. Y eso fue lo que él hizo para implementar ese emulador, ¿no? Para estarlo modificando. Y él ha hecho traducciones de juegos de Genesis, de 68000, de Super Graphics, de PC Engine. O sea, sí se ha metido
a todo.
Y y curioso, ¿no? Yo tenía un floppy dañado. Y yo no encontraba cómo repararlo, porque tenía un sector dañado. Uh-huh. Y un sector dañado para utilizar un sintetizador que a mí me gusta mucho. De ahí en fuera se podía usar perfecto.
Sí.
Pero el remoto, yo aquí, le describo el problema, le mando la imagen, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que nada más hay que moverlo de lugar si se puede. Y me dice, dame unas horas. Y me dice, haz esto. Uh-huh. Lo hago y funciona. ¿No? Pero eso te habla de que entendió bien a bajo nivel cómo funcionan las cosas para poder modificar algo a nivel teórico remotamente, ejecución de otra persona remotamente y funciona.
Sí, no, está cañón. Y bueno, entonces empezaste a hacer la suite para entender cómo funcionaban las consolas. Uh-huh. Pero ahorita está haciendo preservación por totalmente otras razones.
Sí.
¿Cuáles son esas razones?
Así tiene mucho que ver de fondo con Score, indirectamente. Porque es ese compartir, ¿no? Uh-huh. O sea, como te decía, tuve esa intención de decir, vamos a mover Score para que sea algo un poquito más duradero, ¿no? Algo que se pueda escuchar 5 años después y no importa, porque de todas maneras, o estás escuchando un juego viejo, o estás escuchando un juego nuevo, sí, pero no las cosas que se hablan de noticias en otros lugares, ¿no? Sino dar un poquito más del contexto, ya sea técnico, de los creadores, de cualquier otra cosa, pero algo que sea útil para quien lo juegue en cualquier momento.
Sí.
Y de la misma manera, pues siempre que alguien va a la casa y ve una parte de una colección, yo digo que de una colección de cualquier tipo, no necesariamente de juegos, pues lo padre es que llega y dice, eso jugaba yo de chiquito, tiene 20 años que no lo veo.
Sí.
Se lo pones y regresa a su infancia, ¿no? Es como ese momento de Ratatouille, tan efectivo que tuvo la película. Esa nostalgia vista no desde el punto de vista negativo que se le da hoy en día a esa palabra, pero desde el punto de vista... te regresa y te regresa un sentimiento que tiene 20 años que no tienes, eso lo valoro. Entonces, lo mismo creo que cada juego que hay allá afuera da eso para alguna persona.
Okay.
Y por eso, junto con lo que me pasó con los arcades, porque empecé a coleccionar arcades hace como 10 o 15 años, como 12 años o 14 años. Uh-huh. Y me di cuenta justamente de que, imagínate, yo aquí en México colecciono Black's Arcade, y de repente cae en mis manos algo que lo dompeo justo por todas estas mismas razones, ¿no? Nada más joven. Me llega una placa a las manos. Yo no sé cómo repararla si se llega a descomponer.
Sí.
Y me entra esta ansiedad de, bueno, ¿con qué responsabilidad tengo yo esto en las manos si no lo puedo mantener funcionando?
Sí.
¿No? Y ese estrés de... siempre me ha pasado, ¿no? Tengo algo y pues, ¿cómo carajos me hago responsable de este algo?
Sí.
Y me compré un lector de prompts, un borrador de prompts y empecé a dompearlas, ¿no? Y decir, bueno, si se me llega a fregar una de estas cosas, ¿qué voy a hacer? Y sucedió que se me fregó una. Uh-huh. Se me fregó uno CPC-2 negro, Marvel vs. Capcom 1. Le cambié la batería y a la semana dejó de funcionar. Y entonces puse un post en elyo.com diciendo, pues tengo este problema, ¿qué se puede hacer? ¿Lo podemos revivir?
Sí.
Porque sabía que otro tipo de placas sí se podían revivir. Y pues resulta que no. O sea, todos los expertos me dijeron, no se puede hacer nada, ¿no?
Está perdida.
Sí, dala por perdida. O sea, sí se puede hacer algo, pero es demasiado costoso, demasiado problemático y no tienes el equipo, no tienes el conocimiento y nadie, o sea, tendrías que mandarse a alguien que lo tuviera y que te hiciera el favor de hacerlo y, sí. y regresártelo. Y justo en esa época también me sucedió, a lo que iba, las ROMs que yo dompeaba, las comparaba en MAME y había varias que no estaban documentadas. Entonces fue de, ok, yo aquí en México con acceso a 20 placas, uh-huh. tengo de repente un juego que nadie más tiene en el mundo, eso no es cierto. Más bien, tengo un juego que nadie ha documentado.
Sí.
¿No? Y es una pieza de la historia de los videojuegos. Entonces, me uní sin querer a esta Dumping Union, que es una organización internacional de coleccionistas que entendieron que la preservación es importante porque si no hay preservación, no hay documentación. Y si no hay documentación, tu colección no sirve para nada en 10 años. Sí. ¿No? Va a desaparecer, va a dejar de funcionar. Entonces, entendí eso, como todos los coleccionistas, que antes siempre hubo una guerra, ¿no? De el coleccionista no quería soltar la pieza porque sí. pues es mía y yo porque se la voy a compartir al mundo, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que compartírsela a un proyecto de documentación implica que se pueda reparar. A final de cuentas.
O sea, te conviene.
Final de cuentas te conviene. Entonces se juntaron todas estas cosas. Y lo que sucedió es que con los años, como 6 años después tal vez, esa CPC2 negra que tuve aventada 6 años, encontré la manera de poder revivirla. Encontré software, bueno, hice software para Windows, bueno, en C, básico, que utilizando otra placa de Capcom, un CPC3, uh-huh. puedes meterle las memorias del CPC2, grabar un CD especial con el código que yo hice, que genera unas ROMs de cierta manera, se las metes al CPC3, haces que instale el juego, y en realidad está instalando el juego parchado para que corra en CPC2. Lo quitas la memoria de ahí, lo metes en el CPC2 y puedes usar lo que se llamaba el código Phoenix, en aquel entonces hecho por Razula, para ejecutar juegos en CPC2. Entonces, el ver que yo podía hacer algo uh-huh. por preservar fue lo que me llevó
a
ir por este camino.
Que es infinito. O sea,
es pelear contra la marea.
Sí.
Sí.
Y o sea, estás hablando mucho de preservación y uh-huh. lo que me ha pasado mucho cuando he intentado compartir cosas, por ejemplo, de Score BG y de Arcade MX,
uh-huh.
es como, bueno, todo esto está en español, ¿no? Sí. Que sí somos muchísimos que están sí. hablando en español, pero
la verdad no en inglés.
Pero el internet está en inglés.
Ajá.
¿Qué digo? Siento que hay un valor porque, por ejemplo, este programa está en español.
Ajá.
Y la idea principal es que, como no es nuestra lengua nativa, no vamos a hablar al 100% de lo que queremos decir uh-huh. si empezamos a intentar hablar inglés, ¿no? Y por otro lado, hay mucha gente que habla español, que no habla inglés y que no tiene acceso a todo el internet.
De acuerdo.
Entonces, yo por eso estoy haciendo este programa en español.
Qué bueno.
Pero gracias. No sé por qué tú estás O sea, porque la preservación siento que es como entre más mejor, ¿no?
Uh-huh.
Y si lo haces en español, estás reduciendo ese número un poco.
Bueno, lo que hago, lo que percibes más bien es la ventana que yo abro en español
uh-huh.
a del trabajo.
Sí.
Pero todo el trabajo se hace en inglés.
Ok.
Evidentemente, nada más que no se publica, ¿no?
Sí.
O sea, o si se publica, se publican solo los resultados. Como por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con un español,
uh-huh.
Con Eduardo Cruz, que hizo la ingeniería inversa para CPC2 para encontrar cómo revivirlas como lo hacía Capcom. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con él durante varios meses para lograr ese proyecto, hacer el software, hacer el hardware y liberar el proyecto entero bajo código abierto para que se puedan revivir esas placas. Y a pesar de que dos éramos hispanohablantes y el otro era es australiano, la otra persona que cooperó con nosotros, los horarios eran un relajo coordinarlos, ya te sí. imaginarás. Se publicó en inglés, ¿no? Y el video lo hice en inglés y la guía la hicimos en inglés. Y yo sí quise hacer una guía en español al respecto,
okay.
¿no? Pero eso fue mi capricho justamente por lo que dices. No hay material en el español.
Uh-huh.
Entonces, por eso ScoreBG... Bueno, ScoreBG se hace así porque, uh-huh. porque así es. Pero todo el material que yo libero, en todo caso, en YouTube o en general, lo trato de hacer en español conscientemente por lo mismo. Porque material en inglés hay mucho. Y evidentemente, cuando es algo importante, pues lo libero en inglés antes, ¿no?
O sea, ese es el doble trabajo.
Ah, el doble trabajo. Pero pero en general, sí trato de hacerlo en español. Y hay contradicción, ¿no? Dicen, hoy me preguntaron, bueno, ¿por qué la suite no está en español?
Uh-huh.
Y la verdad es que es demasiado trabajo hacerlo en español para la mínima cantidad de público que hay.
Sí.
Se podría hacer. Y bueno, a final de cuentas es... Ahí está, o sea, ahí está el texto, lo puedes traducir en Google Translate.
Sí.
Podría ser en español, sí, pero implicaría hacer el doble trabajo. Ahí el problema es que tengo que hacer una fonte en español para todos los todas las versiones de la suite. Sí. Tengo que reprogramar todo eso porque...
Y publicar la versión en español y la versión en inglés.
Y la versión en inglés. Entonces, por eso no está. En todo caso, lo que haría es publicar el wiki en español.
Sí.
¿No? Y ya con eso...
Lo puedes seguir.
Lo puedes seguir y no hay problema. Creo que eso sería más valioso. Y sí, en ese sentido, tiene la razón la persona que me preguntó. Esto no lo publiqué en español. Sí, no lo publiqué en español. Sí. Por lo mismo. Sí. ¿No? Cuando quieres abarcar un amplio rango.
Sí.
También cuando eres una sola persona, pues es más difícil.
Sí, claro.
Porque sí te da un montón de flojera.
Haces mejor inglés que nada.
Sí, sin duda. Y pues cuando hice, por ejemplo, lo de CPC2, pues fue aventarse. Los videos los suelo hacer en una sola toma. Porque me da flojera estar. No sigo un guión, etcétera. O sea, todo es así como va. Pero de todas maneras fue hacer un video de una sola toma con 5 cámaras en inglés y luego volverlo a hacer en español, ¿no?
Sí.
Pero sí fue, quiero que esto esté en para la comunidad. Igual ArcadesMX pues se creó en español. Comunidades así hay en inglés miles. Y la intención sí era, vamos a hacer algo más local. Sí. Desgraciadamente lo que ha sucedido es que la gente se arrincona en Facebook y genera grupos, ¿no? Comunidades cerradas. Y está bien, o sea, está bien para el relajo y que estén posteando y es una herramienta pues más fácil de usar para la generación. Sí. Mucha gente considera que Facebook es lo único que es internet, ¿no?
Sí.
Entonces, entiendo ese punto, pero lo malo de cerrar un grupo de discusión a Facebook es que no es público, no se puede indexar, no es perenne, va a desaparecer en absolutamente nada de tiempo. El buscador de Facebook es una porquería. No te selecciona, o sea, te selecciona los temas, ni siquiera tú puedes conscientemente entrar y querer ver todo lo que ha publicado alguien porque te lo filtra.
Sí.
Te pone lo que Facebook considera más valioso.
Que según importante. Yo hubo un punto donde era bueno y era tan bueno que tuvieron que limitarlo porque a la gente le estaba asustando mucho. Porque yo me acuerdo que en algún momento Facebook no era tan malo buscando y era cuando usaba Facebook. Y ahora cada vez que me meto e intento buscar algo es cada vez peor.
Es imposible buscar. Sí, tal vez tengas razón. Pero independientemente del buscador, pues siempre está como seleccionado. Y las comunidades de juegos clásicos y de arcade, etcétera, se han anidado mucho ahí.
Sí.
Y no, yo no gano un peso, de hecho pierdo dinero poniendo sí. ArcadesMX, ¿no? La gente tal vez cree que gane algo. No ganamos nada. La intención es realmente compartir esa información porque no me cuesta casi nada al año hacerlo, ¿no?
Sí.
Pues sí trato de invitar a que la gente, miren, aquí pueden publicarlo y se queda más...
Ajá.
Más tiempo, ¿no? Que indexado. Sí, depende de que yo pueda pagar cada año esto, ¿no?
Sí.
Pero a final de cuentas es más abierto que depender de allá adentro.
Sí.
Las cosas están moviendo ahí. Por eso la intención de crear estos sitios en español.
Para tener una alternativa.
Para tener una alternativa. Y más que nada, que cuando alguien escriba algo en Google le aparezca un resultado. Uh-huh. Porque los de Facebook están protegidos. O sea, tú no puedes... Si sí. tú buscas, ¿cómo revivo tal? Y le das enter en Google, pues te va a aparecer otra cosa. No te va a aparecer Facebook. Sí.
Y entonces, o sea, has dicho que no cobras por ninguna de las cosas que has hecho a lo largo de todo esto de desarrollo de juegos. Justamente porque es tu hobby, ¿no? O sea, lo veo como de ese lado.
Sí, claro.
¿Has pensado en cambiarlo? O sea, de que se vuelva... O bueno, no sé qué tan feliz seas en tu trabajo normal, ¿no? Ajá. Entonces, si eres feliz en tu trabajo normal y eres feliz con esto como hobby, entiendo perfectamente lo que estás haciendo.
Ajá.
Pero no te ha llegado el punto de, por ejemplo, abrir un Patreon o abrir algo que te dé el income suficiente para dedicarte a esto 100%.
De entrada no creo poder sacar el income suficiente de ahí.
Uh-huh.
Eso sería el primer, la primera barrera. Y la segunda, creo fervientemente en el que cuando un hobby se convierte en trabajo, se convierte en trabajo.
Sí.
Entonces, no quiero eso. Sí. No quiero que mis hobbies se conviertan en trabajo. Y bueno, por las cosas que normalmente hago, pues, ¿quién me va a interesar?
Sí.
O sea, la verdad es que no creo que nadie apoquine algo ahí.
Entonces... pues poco a poco han salido más y más gente que sí le interesa, ¿no? O sea, yo creo que la gente que le interesa justo ahorita ya está empezando a tener dinero. Como para poner su dinero donde le interesa, ¿no?
Tal vez, pero tendría que ser otro tipo de contenido.
Sí, ¿no? Pero sí, es muy cierto. O sea, si alguien, por ejemplo, te dijera lo de las suites, así de ¿por qué no está en español? Si yo soy un Patreon y pongo 20 y me gustaría que fuera más por esta dirección, tú ya perderías el... Uh-huh. Un poquito del control que tienes sobre el contenido que estás haciendo.
Eso. Sí. Es eso, es el... No quiero hacerlo porque... Sí, a veces me pasa. O sea, si a veces siendo hobby de repente se siente como un trabajo. Uh-huh. O sea, me llegan los correos de los 5 o 6 proyectos en los que estoy. Y el trabajo como se hace generalmente con gente en internet. O sea, no hay saludo, no hay despedida. Y no es que eso sea malo, está bien.
Sí.
O sea, es de... Oye, necesito las medidas del reloj de tal parte del controlador del 68000. Punto. Nada, ¿no?
Sí.
Y es, tengo que buscar... Estaba yo clavado en esto y ahora tengo que buscar el tiempo. Tengo que agarrar la 68000, subirla a mi oficina, ver con el osciloscopio, desarmarla, medir. Y me va a tomar una hora, dos sí. horas, y y bueno.
Pero supongo que ves un, o sea, un
veo beneficio. Ajá, sí, exacto. Veo el fin, por supuesto. Pero a veces se siente como trabajo cuando estoy trabajando con otras personas.
Sí.
¿No? Pero a la vez eso es retroalimentación porque te jalas. Muchas veces cuando tienes el proyecto de hobby, dices, esta semana no hago nada.
Sí.
¿No? Y cuando tienes otra persona que está...
interesada y...
y está jalando el carrito, bueno, pues los dos están haciéndolo por hobby, los dos están haciéndolo así. Entonces, sí, siempre lo he mantenido abierto, gratuito, gracias a digamos, gracias a las circunstancias que me han tocado, pues no tengo la necesidad de cobrar por eso.
Sí.
¿No? Y si puedo hacerlo, pues lo saco gratis. ¿No? Y todo el contenido pues, siempre estará o open source o Creative Commons o mientras pueda.
Sí.
¿No? En el momento que no pueda, bueno, pues ya veré qué hago. Pero siempre que se pueda, pues sí, sí pretendo hacer eso.
Y creo que ya sé por qué, pero, o sea, ¿por qué vas por este camino de que todo sea open source y sea... o sea, porque lo podrías hacer gratis uh-huh. y distribuirlo porque lo que te interesa es que la gente lo use, ¿no? Supongo. Uh-huh. Pero ¿por qué que sea código abierto, que cualquiera pueda modificar lo que tú hiciste y publicar lo suyo propio? Uh-huh. ¿Por qué te vas por ese lado?
Porque así aprendí yo. Porque el internet que me tocó a mí uh-huh. no tenía anuncios, todo era gratuito y no perseguía ningún interés monetario. Entonces se perseguía el interés académico de aprender y entender porque todos podemos. Sí. No, a final de cuentas eso es lo que... el conocimiento siempre ha sido. O sea, cuando tú vas a una universidad privada no te cobran por el conocimiento, te cobran por las instalaciones y por los maestros.
Sí.
Pero el conocimiento está... libre, ¿no? O sea, sí, necesitas tener acceso ya sea a unos libros, ya sea a internet, a algo.
Sí.
Y eso es algo que nos falta todavía modificar, pero en toda la historia de la humanidad ha sido así, ¿no? O sea, sí está separado. Hay un costo de acceso, pero en teoría, uh-huh. el conocimiento per se es libre. Y lo mismo pasa, incluso con las patentes, ¿no? Cuando tú patentas algo, es decir, yo traigo este material que es importante para la humanidad, creo que es importante, y creo que es importante comercialmente, eso no está separado, lo pongo sobre la mesa, lo doy abierto al mundo, o sea, básicamente lo estoy haciendo open source, a cambio de que me den la exclusividad de explotar ese conocimiento durante 20 años, ¿no? Y eso sí. es patentar algo. Y cuando se acaba la patente, bueno, toda la humanidad tiene acceso a esa información.
Uh-huh.
Por eso el NES ya se puede replicar, porque ya expiró la patente. ¿No? Entonces, como yo vengo de ese territorio, o sea, yo vi un internet en el cual las páginas no tenían anuncios, las páginas no te cobraban. Patreon está bien porque creo que es independiente, ¿no? O sea, uh-huh. puedes consumir el contenido sin pagarles ese dinero. Y también el software cerrado también tiene su valor, no hay problema. Pero esta parte la libero así, justamente porque yo tuve la oportunidad de aprender abierto. Uh-huh. O sea, cuando comprabas una Commodore 64, las últimas 100 páginas del manual eran cómo funcionaba, cómo estaba armada, cómo la reparabas, cómo la programabas. Y hoy en día, cuando compras una computadora, no te dan nada de eso.
Sí.
Deja tu manual. No te dan nada de cómo puede repararse. Apple incluso quiere hacer que sea ilegal reparar las cosas. Y eso me parece terrible. Entiendo, o sea, su argumento es fuerte, pero me
¿entiendes
parece...
entiendes cómo llegó ahí, pero no te gusta.
No. O sea, que sea ilegal reparar tus cosas.
Uh-huh. Sí, suena... Sí.
Y te quieren cerrar ese conocimiento porque ellos argumentan que el conocimiento es peligroso. Y la verdad es que siempre que alguien argumente que el conocimiento es peligroso, está por el camino equivocado.
Sí.
O sea, el conocimiento debe ser abierto y sí, hay que usarlo responsablemente, pero mejor educa a la gente a que use el conocimiento responsablemente a que no. El problema es que estamos ahogados en un mundo en el que la gente quiere conveniencia, rapidez y no preocuparse de, bueno, pues no me interesa la computadora, que la arreglen ellos, ¿no?
Entonces, tú cómo aprendiste fue... estudiaste la carrera, ¿no?
Uh-huh.
Pero en la carrera no te enseñaron cómo programar para consolas, por ejemplo.
No, por supuesto que
entonces,
no.
¿Cuál es tu camino como para aprender una nueva tecnología o algo nuevo que estás haciendo que...
aquella época?
Pues podría ser las dos versiones.
Hoy en día, pues es muy relativamente sencillo.
Sí.
Pues buscas... pero fíjate que es triste que muchas cosas no están documentadas en internet. ¿No? Tienes uh-huh. que meterte a comprar libros.
Sí.
No, o piratear, depende de lo que haga cada quien. Pero hay miles de cosas que no están bien documentadas. Ahorita estaba haciendo un proyecto para... Estaba reparando PCBs, sigo tratando de aprender electrónica. No sé, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, existe hardware de los 70s que servía para... quitabas el CPU de la placa de la computadora y a la computadora en general, metías un conector en forma de CPU a la placa, uh-huh, y desde esa otra computadora podías controlar a la computadora que estabas reparando y diagnosticando y probar que todas las líneas de direcciones, la ROM estuviera bien, la RAM estuviera bien, las direcciones de memoria, que pudieras leer los controles en un arcade, que pudieras escribir al hardware de video, etcétera, para ver si había daño físico en esa sección, ¿no? Entonces, si tú ibas separando y probando cada uno independientemente, puedes probar que cada parte funciona. Uh-huh. Y pues eso, no tengo acceso a ese hardware. Entonces, con un Arduino quise precisamente programar algo similar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo conectar un Arduino a una placa y simular un procesador 68000 o un Z80 o un 8082 o 6502 para dentro de desde adentro de la placa meterme, desde software, sí, y ver cómo funciona todo adentro, que lo entiendo mejor, ¿no? Entonces, hace 2 semanas me puse a hacer eso y resulta ser que empecé a hacerlo todo con la documentación que hay en internet y no funcionaba. Y dije, bueno, soy un animal. O sea, aquí en mi librero están todos los libros de 78000 y de 780. Nada más los he agarrado para aprender el ensamblador, pero viene documentado el hardware. Sí. Lo saqué de la Anaquel, lo abrí en la página y venían todos los diagramas de todo lo que necesitaba para hacerlo rapidísimo. Sí. Y no estaba documentado en la red. Pero a final de cuentas es buscar, ¿no? Sí. O sea, es buscar y aprender por las formas que mejor te funcionan. Hay gente que aprende de manera teórica, hay gente que aprende de manera práctica. Y ninguna de las cosas está mal. Solo tienes que sí tienes que irte hacia el otro lado. O sea, no, yo creo que aprender de solo manera práctica o solo de manera teórica es incompleto. Sí creo que tienes que o embarrarte las manos o, uh-huh, o leer, ¿no? Porque hay muchas cosas que no vas a entender de otra manera. Yo soy más práctico. Entonces, trato de documentarme, sí, primero técnicamente, pero cuando realmente bajo el conocimiento es cuando me pongo a hacerlo con las manos. Sí. Y eso es lo que hago.
Y en cuanto te encuentras ese caso de que no está documentado, ¿te detienes y te pones a documentar? ¿O te sigues y dices luego...?
Bueno, ahorita me seguí. Ajá. Pero lo que sí es... documentar es horrible. Sí. Sí, documentar es realmente horrible. Estas cosas, desgraciadamente, no estoy en libertad de documentarlas tan fácil. Porque no es algo... O sea, lo que yo sí puedo hacer es decir... Para que el 68000 funcione, se tiene que levantar primero estas líneas. Uh-huh. Pero eso ya lo estoy haciendo en el código. Sí. Y el código lo estoy haciendo abierto. Sí. Si a alguien le interesa saber o replicarlo, ya lo tiene. Sí. ¿No? Esa sería la documentación a la que he llegado, pero no deletrearlo. Sin embargo, he encontrado otras cosas. Y me he detenido, fíjate, tal vez por vergüenza. Encontré cuando estoy reparando una placa que la memoria, como está documentando en MAME, no está bien. Uh-huh. ¿No? De que el MAME dice que es memoria de 16 bits y yo estoy viendo que es memoria de 8 bits. De hecho, cuando corría mi prueba, fallaba. Y fallaba porque la mitad de la memoria no existía. Ya cuando modifiqué mi software para probarla como si fuera de 8 bits, funcionaba perfecto. Digo, ok, aquí hay un error en MAME. Sí. Y no solo este, hay estos otros 4 errores, pero son sutiles, ¿no? Y si yo agarro y ahorita a la lista, a la Dumping Union, agarro y digo, mando un mail. Oigan, encontré estos errores en la documentación de MAME. Ajá. Siento que me van a decir, nos vale madre. Sí. Pero la verdad es que lo tengo que hacer.
Sí, para que haya un registro.
Nada más es esa flojera de decir, bueno, tengo que escribir el mail. Tengo que documentar al nivel que lo entiendo, sí, lo que encontré para que se haga. Y la verdad es que lo más probable es que lo cambien. Sí. Pero siempre está ese, bueno, pues estoy volteando hacia arriba y pues igual estoy mal, ¿no? Igual estoy bien, güey. Sí. Esa también es otra, ¿no? Es que no entendiste nada. O sea, aquí dice, bueno. Pero me servirá para entender. Y así encontré también que en Hishousame... Ya encontré 2 direcciones de memoria que prenden un procesador y que hacen ciertas cosas. Y en MAME están con signos de interrogación. Entonces eso sí lo puedo hacer. Pero sí me espero a terminar porque sí soy mucho de momentum. O sea, si ahorita me detengo a documentar eso, uh-huh, no voy a regresar a programar. Prefiero terminar de programar, sí, dejo esas notas ahí y luego escribo el correo. Lo malo es que a la hora de escribir el correo igual y no meto todos los detalles. Igual trato de hacer logs de reparación. Pero es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo estar tomando fotos y estar documentando y recordar todo lo que hiciste y por lo que pasaste y cómo llegaste a ese diagnóstico. Uh-huh. Pero eso es muy valioso. Entonces, sí tengo ahorita pendiente, reparé una placa con esto y quiero documentarla, pero la flojera de ponerme a documentarla sí, es altísima. Pero lo tengo que hacer. De hecho, lo voy a hacer hoy en la tarde, si puedo.
Ok. Y algo más te iba a decir. ¿Qué sería lo siguiente que vas a hacer? O sea, ya que acabes la suite, ¿hay algo que tengas ahí como quiero hacer esto? Y...
Tengo un pizarrón lleno de cosas que están pendientes. Y ve lo que pasa, o sea, debería estar haciendo la suite. Uh-huh. En diciembre les prometí a las personas que están esperando que acabo la 64. La 64 la tengo abandonadísima. La hice, o sea, la tengo al 70% funcional.
Sí.
Pero me topé con algo que no me gusta. Y como no me gusta...
Sí, a ver.
Me decepcionó, o sea, realmente me decepcionó porque el Nintendo 64 no puede desplegar 320x240 completos.
Ok.
Entonces, si yo libero una suite... Y me estoy echando la responsabilidad encima de decir, con esto puedes evaluar si tu tele tiene la resolución completa. Le voy a tener que poner un warning. Ajá. Cuando entras al grid y decirle, sí, es normal, no lo despliega completo, así es esta porquería, y y no calibres tu tele con esto. Entonces, ajá, bueno, si voy a poner ese warning, entonces, ¿para qué lo hago?
Sí, puedes poner el warning en el wiki.
No, lo tengo que poner en el software.
Sí.
Porque mucha gente no lee. Mucha gente baja la pura ROM y se avienta a hacer las cosas.
Ok.
Entonces tengo que poner el warning así. Entras al grid, warning.
Sí.
Y eso me decepciona tremendamente. Pero bueno, regresando. Tengo pendiente la 64. Tengo pendiente la de Saturno.
Ajá.
Y me puse a hacer esto de hacer la simulación de bus y de líneas de chequeo de ROMs con un Arduino.
Uh-huh.
Y esto es como que la pausa para... A ver, hago esto tantito antes de ponerme a hacer lo que tengo que hacer.
Sí.
Pero esto es mío y esas dos cosas de la suite son compromisos con la comunidad que ya veo como trabajo.
Sí.
Y ve, si soy tan sensible a eso, por eso no lo hago.
Sí.
Pero ya sé que cuando agarre la de 64 o la de Saturno de nuevo, rapidísimo me vuelvo a seguir, ¿no? Pero esos son los proyectos a corto plazo.
Y bueno, creo que ya se está acabando el tiempo, entonces...
Lo siento.
No, estuvo muy bien. Nada más normalmente pregunto qué has jugado o qué fue lo último que jugaste.
Lo último que jugué fue Fixate, la placa que arreglé. Y como siempre he dicho, no hay nada mejor que una placa que acabas de arreglar y que no conocías, te parte el trasero.
Sí.
Y es un gran juego. La verdad es que nunca lo había jugado. Tenía curiosidad. No quise ver cómo era antes de repararla. O sea, sí fue de... Que me decepcione o que me guste ya después de arreglarlo. Uh-huh. Y he estado jugando eso todos los días.
Ok. Y bueno, esto es... O sea, yo sé que no juegas en móviles. Uh-huh. Pero como desarrollador de móvil, o sea, sí tengo la duda. ¿Has jugado algún juego de móvil que te ha gustado?
Tiene muchos años que no. De lo último que jugué... Uh-huh. Eran estos RPGs isométricos que hacía... No me acuerdo qué compañía. No sé, tiene como 8 años.
Sí.
Jugaba... Fíjate que jugaba mucho en móviles hace 20 años. Cuando, sí. Bueno, 17. Jugaba en Nokia 90, en 9210 y en el 9500 y en el... En estas plataformas en donde todo se hacía en C y era pues, directo.
Sí.
Y había muchos juegos muy padres, muy, muy padres, pero no llegaban a la cantidad de hoy. O sea, sí. Hoy en día la verdad es que me satura el tener que escoger un juego entre... Son mi última cuenta eran 1600 diarios.
Sí.
Entonces, eso me angustia. O sea, realmente ese es el asunto. Necesitaría así algo seleccionado para decirme...
Esto para ti te va a funcionar.
Exacto. Es muy difícil. Porque también hay tendencias de mercado que me desagradan, ¿no? No todos las toman. Son pocos los que las toman. Pero son muy fuertes ahorita. Entonces, eso me aleja.
Sí.
Principalmente. Es eso. No es que vea móviles de superior, consolas de superior. Simplemente creo que... probabilidades. ¿No? Si yo agarro un juego de PC Engine, el que sea, uh-huh, es más probable que me guste que agarre uno de móviles. Y no porque los juegos sean malos, simplemente...
Por la cantidad.
Bueno, deja tú la cantidad. Por los géneros que se popularizan.
Sí.
O sea, los gustos... Y no hablo ni siquiera de la elección de los desarrolladores. Hablo de las preferencias del público. ¿No? Entonces, si yo no estoy en el común de las preferencias del público, pero eso no es solo en los móviles, eso también es en las consolas. O sea, la verdad es que si por probabilidad agarro un juego al azar de un PlayStation 4, es poco probable que me guste.
Sí.
¿No? O de un Xbox X o de Steam. La verdad es que tengo que buscar. No soy el público, ¿no? O sea, por pura probabilidad de agarro un aleatorio de ahí o agarro un aleatorio de acá, es más probable que me guste allá. Y hay otra cosa, que es por la que he relegado estos mercados, y es porque... Me di cuenta hace como 7 años que los precios en las consolas clásicas han subido estúpidamente y estaban pasando.
Sí.
Entonces decidí, voy a jugar todo lo que pueda allá antes de que sea imposible adquirir algo.
Sí.
¿No? Y es eso. Eso es lo que me ha movido a ese mercado.
Ok. Bueno, pues, ¿algún consejo que tengas hacia alguien que nos escuche? O...
Pues, miren, si quieren, digo, aprender a desarrollarte, yo creo que tú puedes decir mucho más al respecto. Pero simplemente no se detengan. O sea, si encuentran una barrera, pregunten. O sea, no que sea su primer respuesta. Yo creo que esa es la última, el último camino es preguntar. Creo que primero lo responsable es buscar, uh-huh, agotar posibilidades. Y ya que agotaste posibilidades, pregunta sobre cada una de las cosas, porque así es como vas a obtener mejor retroalimentación. Vas a obtener, tanto tú ya tienes algo sólido con qué preguntar, como tú ya tienes un bagaje de instrucciones, y en el momento en que alguien te responda, tal vez te cambie la perspectiva, y eso es útil. Sí. ¿No? Cuando alguien te cambia la perspectiva de, yo lo percibí así, y cambias por completo, entonces reestructuras todo, ¿no? Que eso es lo mismo que yo tengo que hacer ahora que termine de documentar. Uh-huh. Al final de cuentas, al estar documentando, voy a estar preguntando. Puedo hacerlo por ese camino. Puedo decir, oigan, encontré esto. Esto implica que mame esté mal, que es muy distinto a decir, mame está mal, tomen.
Sí.
¿No? Tal vez debo de hacer eso. Y creo que es justo lo que todos debemos de hacer.
Ok. Ah, bueno, y normalmente pongo los links en la descripción de los episodios, pero ¿dónde te encuentra la gente?
En Twitter es la forma más fácil. Digo, Twitter diagonal Artemio, Facebook diagonal Artemio. Las dos cosas funcionan. Okay. Facebook en mi vida lo reviso, pero deben de llevarme notificaciones.
Sí.
Y Twitter lo reviso diario.
Okay. Y la página de Arcades es
arcades.mx.
Ok, y...
Todos los proyectos están desde mi Twitter en el link. Vienen ahí todos los proyectos ligados, okay, si les interesa.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Artemio, por venir. Creo que esto ya es todo.
Gracias, un placer.